escribir un capítulo para describir ese capítulo. ¿Ok? Solo vas a escribir una frase para describir ese capítulo. Pertenencia. No vamos a hablar de lo que está en el capítulo, no vamos a ir por toda la Biblia y encontrar el versículo primero de Juan para decir que está en Romanos. Vamos a primeramente enfocarnos en Romanos y enfocarnos en qué está diciendo este capítulo. Pertenencia, inteligibilidad, que si sacamos ese esquema que hemos hecho de este libro, tenemos un esquema de un libro, ¿ok? Y si lo sacamos en 10 años, todavía podemos entenderlo, ¿ok? Eso es lo que es inteligibilidad. Muchas veces hacemos un esquema, pero no lo hagamos muy claro, y después de un año ya no tenemos lo que acabamos de escribir y no nos ayuda nada. Entonces tiene que ser inteligibilidad. Sencillez. No poner demasiados detalles en el esquema, solamente estamos mirando solamente estamos mirando la bicicleta por afuera, no estamos mirando cada detalle de la rueda, de cada detalle de cada cosa, solamente estamos mirando un enfoque de afuera, sencillo. Alcance, que estamos mirando toda la bicicleta y no solamente un parque. Y pulcritud, o podemos decir limpieza, que no tienes muchas marcas en su papel, que está tachando y atendiendo, que está limpio su música. Para que, como dije antes, para que cuando regresamos, 10 años al esquema del libro de Isaías, podamos ver, ok, eso es lo que estaba tratando de decir, y no estar confundidos porque hay cosas por todos lados y no estamos sabiendo lo que está diciendo, ¿ok? Básicos en la elaboración de un esquema de síntesis de un libro de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos hacer un síntesis de todo un libro, un esquema de un libro de la Biblia, ¿cómo podemos hacer eso? Eso no es fácil. Bueno, primero podemos hacer un esquema con líneas diagonales. ¿Okay? Tengo una demostración aquí de cómo él sugiere que hagamos esa cosa. Por ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo el libro de Jonás. ¿Cómo podemos mirar el libro de Jonás como un libro, como el libro total? Hacemos simplemente, hagamos un papel y lo ponemos al sitio o recital, ¿ok? Y hagamos una línea en el centro del papel, ¿ok? Una línea horizontal, así, ¿ok? Bien fácil, ¿ok? Entonces, hacemos unas líneas diagonales, pero poquito como de 75 de grados así, ¿ok? Y para cada, eso es para cada división del libro, ¿ok? Sea cada párrafo o cada capítulo, dependiendo de cuán largo es el libro. Entonces, ponemos, primero hay que preparar un número suficiente de espacios para registrar un resumen de cada párrafo o capítulo del libro, ¿ok? Entonces ya aquí podemos escribir y ver con la vista cada parte del libro de Jonás, ¿ok? Cada párrafo, cada capítulo, lo que sea, ¿ok?
Yo voy a estar explicando más mientras vamos, porque, pero, sí.
Entonces, después de dibujar esta cosa, para poner su información, ya vamos a hacer el resumen de los párrafos en el libro de Jonás. Entonces, utilizando el espacio entre las líneas diagonales, resuma con frases breves el contenido del párrafo o capítulo del libro en la esquina anterior izquierda de cada espacio, consigne la referencia, capítulo y versículo del comienzo de cada párrafo o capítulo.
Y le voy a mostrar cómo se hace eso.
Deben ser pensamientos paralelos. Si hay demasiados párrafos o capítulos, puede combinar las secciones más grandes en varios párrafos o varios capítulos.
Voy a explicar eso.
Por ejemplo, eso que hay aquí también del libro de Jonás, ¿ok? Por ejemplo, puedo primeramente leo todo el libro, ¿ok? Leo todo el libro para ver, ok, entonces, ¿qué son las secciones del libro? Muchas Biblias ya tienen,
creo que aquí en este video tiene así,
hay algunas Biblias que tienen, ya tienen, sí, ya. Como esta Biblia aquí, ya tiene muchas veces los párrafos, puede ver que aquí capítulo 3 está un poquito adentro, para mostrar que todo esto hasta aquí es un párrafo, ¿ok? Y muchas veces tienen, como aquí arriba tiene el nombre de la próxima sección, y puedes ver las diferentes secciones. o puedes estudiarlo y ver, ok, qué son las diferentes secciones del libro, ok. Si es un libro muy muy grande, no vas a hacer solamente tres versículos para cada sección, vas a hacer un capítulo o a veces tres o cuatro capítulos en cada sección que vas a mirar, ok. Pero la primera sección, a lo mejor para Jonás, decimos del 1:1 al 1:3, es una sección. Y vamos a poner un frase breve para describir esta sección. Por ejemplo, dentro de la ansiedad de Jonás, al mandar 1:1 al 3 dice: y vino palabra de Jehová a Jonás diciéndole: vete a Nínive y predique contra esta gran ciudad. ¿Y quién hace Jonás? Va al otro lado. Entonces, ponte que esa es la primera sección. Que Jonás desobedece. Y solamente ponemos el primer versículo aquí abajo para que podamos ver. Entonces ponemos aquí donde empieza la segunda sección, 1:4. Y aquí tenemos la tormenta, el descubrimiento de su causa. Y el libro aquí, no tuve lugar para poner todo para que puedan ver. Pero el libro aquí puede ver que tiene todos, cada sección del libro. 1:4, 1:10, dice el intento de los marineros de salvar a Jonás. 1:15, arrojan a Jonás al mar. 1:17, oración de Jonás. 2:10, liberación de Jonás. 3:1, obediencia de Jonás al mandato. 3:5, arrepentimiento de Nínive. 3:10, siguiente. ¿Ok? Entonces, podemos ver que ya, si tenemos todo esto, podemos mirar todo el libro solo mirando los acontecimientos más importantes en el libro. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces estamos viendo todos los acontecimientos más importantes, pero cada uno estamos viendo los paralelos, ¿ok? Que usan casi los mismos tipos de palabras y son frases bien, bien breves. No vas a escribir aquí todo un párrafo de: Dios vino a Jonás y le dijo a Jonás que se fuere y predique a los de Nínive, y Jonás dijo que no y se fue en un barco para otro lado. No, no, no. Eso es demasiado. Lo único que necesitamos saber es que eso es que Jonás se obedeció al mandato. ¿Ok? Una frase breve y son casi, sí, desobediencia es un sustantivo, tormenta es un sustantivo, al mandato de su caso. Es que hay un paralelo para que podamos pensar bien en paralelo. No dice desobediencia de Jonás al mandato, lo dice aquí, Dios mandó una tormenta. No, hay un paralelismo entre los frases de cada cosa. ¿Okay? Entonces, eso es la segunda fase de resumir los párrafos. Y como dije, sí, aquí es Jonás, va a ser, el libro de Jonás solo tiene 4 capítulos, ¿verdad? Es un libro bien chiquito. Pero si estoy tratando con Isaías, no voy a dibujar una cosa con cada párrafo de Isaías. Va a tomar 40 papeles, ¿okay? Para hacer eso. Solamente voy a usar, a lo mejor, Isaías capítulo 1 al 4, capítulo 6. Y ver que, ¿dónde están las divisiones más grandes? ¿Ok? ¿Tienen eso? Ok. Primeramente marco las divisiones principales del libro. Entonces, una definición de las divisiones principales. ¿Ok? Observa los párrafos de capítulos que contienen un tema común, o que de alguna manera están vinculados unos a otros, y combínalos para estructurar las principales divisiones del libro. Asigna un título adecuado a cada una de estas divisiones, señala los capítulos y versículos que abarca cada una de ellas. Estas divisiones proporcionan el esquema básico a la estructura del libro. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que ya vamos a tomar todos estos, aquí el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para mirar cada párrafo, y ya vamos a mirar a solamente unos 2 o 3 ideas o acontecimientos más importantes del libro, ¿ok? Y aquí nos da un ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos todos los escritos, pero aquí imagina que hay todas las divisiones de 1:1, 1:4, de cada acontecimiento grande que pasó. Y vamos a agrupar esos acontecimientos en 2 o 3 o 4 áreas básicos de su división. Por ejemplo, él usa todo hasta el capítulo 1:15, cuando le arrojan al mar, es la primera comisión de Jonás. Dios le dice: ve a Nínive, y él desobedece, y hay castigo. Entonces, ahí en la barriga del pez, él dice: ok, ora y pide se arrepienta, pide ayuda, entonces le mandé otra vez. Entonces, uno de los pies son las dos cosas más grandes del libro. Y todas esas cosas se agrupan bajo eso y bajo eso. ¿Ok? ¿Entienden eso? Ok. Entonces, búsqueda de subdivisión. ¿Ok? Ya vamos a dividirlo un poquito más. Define el contenido de cada uno, las divisiones principales, eso se puede hacer subdividiendo y diseñando artículos apropiados, o bien describiendo el contenido de cada división principal desde otra perspectiva. ¿Ok? Un ejemplo. Entonces vamos a dividir eso en cosas un poquito más chiquitas, como en cada cosa tiene la primera comisión, el dentro de Dios, luego castigo y oración. La segunda sección, el obvio de Dios, hay bendición, y al final el plástico con Dios. ¿Ok? Entonces esto es otro paso que podemos hacer. Primero es que solamente vemos, ok, ¿qué son las divisiones más grandes en el libro? ¿Okay? Ya voy a pensar, ok, ya en mis palabras, mirando las divisiones del libro, ¿qué son los dos o tres o cuatro divisiones más grandes en el libro? Y ya debajo de estos, ¿qué son algunas subdivisiones que son paralelas? ¿Ok? Entonces, vamos a describir. Ya hemos hecho las divisiones más básicas del libro, ¿ok? Aquí están las divisiones más básicas del libro, ¿ok? Ya podemos mirar y saber, ok, cuando estoy enseñando el libro de Jonás, eso es las divisiones más básicas. Esto es todo el libro de Jonás aquí, ¿ok? En una vista, ¿ok? ¿Tenemos eso? Ya, estos son las divisiones básicas. Ya vamos a mirar los énfasis principales. ¿Qué quiere enfatizar Dios en Jonás? ¿Por qué escribió Dios Jonás? ¿Qué son las cosas importantes de Jonás? Bueno, para llegar a esos énfasis principales tenemos que mirar las palabras que deberían ser repetidas. ¿Qué palabras? Usa algunas palabras mucho, usa algunas ideas mucho en este libro. Primero debemos mostrar si alguna palabra, frase, idea o concepto se repite a lo largo del libro. Y cómo se usa esa palabra o concepto clave para desarrollar la estructura o tema del libro. Por ejemplo, en Hebreo, si lees el libro de Hebreos, vas a tener muchas veces que se usa la palabra mejor. ¿Alguien sabe por qué? ¿De qué está hablando? ¿Por qué que alguien leído el libro de Hebreos? ¿De qué está? ¿Por qué se usa tanto la palabra mejor? Así es. Está tratando de mostrarnos que Cristo es el mejor de todos. Es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que los hombres. Y eso es el tema principal de Hebreos. ¿Ok? Es mejor de los otros sacerdotes, es mejor de todos, es el mejor. Por eso se usa tanto esta palabra. Y eso nos ayuda a ver, ok, eso es un énfasis en Hebreos. En Lucas usa mucho, más que cualquier otro evangelio, el nombre para Jesús, hijo de hombre. Y muchas veces habla, también ustedes saben que tiene los pasajes más largos acerca de su nacimiento. ¿Ok? Y también habla mucho de la oración de Jesús, habla mucho de otras personas llamándole hombre, como el centurión, este es un hombre justo, etc. Y uno dice, ok, ¿qué tal? Viendo por todas las veces que usa esa palabra, esa idea, Lucas está tratando de enfatizar que Jesús no solamente fue Dios, pero también fue hombre. Vivió entre nosotros. Entonces, eso es un énfasis principal de Lucas. También, no solamente de las palabras de ideas repetidas, también del espacio dedicado a temas específicos. Podemos ver el énfasis principal. Por ejemplo, en Éxodo, casi todo el final del libro habla del tabernáculo. Entonces, está tratando de enfatizar que la adoración de Dios es importante. Y es un énfasis en el libro. Por eso se toma tanto tiempo para explicar. Dios no toma 10 o 14 capítulos de un libro porque es una cosa que no es muy importante para él. Es importante si toma mucho tiempo para explicar. ¿Ok? Por eso cada uno de los evangelios, casi un tercer parte habla de, algunos de ellos habla de la crucificación, habla de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque eso fue la cosa más importante, porque él vino. Si lees un biografía, si lees normalmente un biográfico normal, ¿cuántas páginas toma para hablar de su muerte? A lo mejor una o dos páginas de 200 páginas. Pero con Jesús hay siempre tres o cuatro capítulos que hablan de su muerte. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más importantes, por eso es un énfasis allí.
Y podemos ver eso por el espacio que dedica estos temas. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo ubicar los aspectos principales? Primero, analice primero los elementos que hemos venido del libro y anote en el esquema los aspectos principales o principales del libro. ¿Ok?
Pues vamos a leerlo con cuidado, mirando. Hay algunas palabras que te aparecen mucho, algunas ideas que te repiten mucho. Y así.
También clasifico a grupos los rasgos principales usando solamente palabras o frases breves y los describa. Conserve los grupos de ideas en estructuras paralelas. Háganlos concordar en la cantidad de palabras usadas en tipo de términos y los mismos paralelos.
Y voy a mostrarles, por ejemplo, en el libro de Jonás. Tenemos diferentes cosas importantes. Primero, habla mucho de la oración. Al principio habla de los hombres vengan a Jonás y dice, por favor, vengan y oran a su Dios. Ellos oran a sus Dios. Después de echarlo al pez, ellos oran a su Dios, a Dios real. En el pez, Jonás ora. Después de arrepentirse, Jonás otra vez habla con Dios en oración. Entonces, habla mucho de oración, habla mucho de milagros, de la tormenta que vino de así de repente y de así de repente se fue. Del pez que comió a Jonás y se mantenió vivo. Que el pez le echó el arrepentimiento y salvación de todo un pueblo. Muchos milagros, claro. Habla mucho del arrepentimiento, del arrepentimiento de Jonás en el pez, de cómo él no arrepintió después del arrepentimiento grande. Entonces, esos son algunos temas grandes. También una palabra que se usa mucho es el Señor. 26 veces usa esta palabra, entonces es una palabra importante. Y viendo cómo se usa mucho para ver su soberanía sobre el pez, sobre el clima, sobre las naciones, sobre todo eso, sobre al final del libro, sobre la planta y el gusano y todo eso. Su misericordia de salvar a unas personas tan malas y de tener tanta paciencia y con un profeta tan rebelde. Y su justicia en hacer siempre lo que es correcto. Eso. También hay unos contrastes que si los leas, no puedes, siempre se nota esos contrastes que aunque se desobedeció tanto Jonás, al principio de la desobedeció, entonces se arrepintió y fue en obedeción. Hay un contraste entre la falta de arrepentimiento de Jonás y el arrepentimiento de los gentiles. También un contraste entre la primera oración cuando estuvo en el pez y la segunda oración al final del libro cuando estaba quejando con Dios. Hay contrastes que son notables. Y esos son solamente, no, si usted estudiara el libro de Jonás, probablemente no llegaría a las mismas cosas. Pero debe llegar a algunas de las mismas ideas que son principales, ¿ok? Y eso me ayuda a mirar, ok, ya mirando eso puedo mirar una vista bien rápido, pero de todo el libro, y ya cuando estudio un versículo puedo ponerlo en el contexto de todo el libro. ¿Okay? También resumen un solo frase el contenido de todo el libro. Este resumen viene hasta el título del libro. Escribe el título en el tema al lado del nombre del título, el libro de Jonás, y él da, por ejemplo, solamente un título bien básico, el ministerio de Jonás en Nínive. ¿De qué se trata este libro? Se trata del ministerio de Jonás en Nínive. ¿Ok? Entonces, eso es un enfoque sintético. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo sé que estoy yendo bien rápido, pero tengo mucho que decir. Bueno.
Si uno quiere estudiar un libro, ¿verdad?
¿Ah?
Y no tratar de poner todo esto en
la
categoría. ¿Habría un cambio en la manera que se pone la categoría o tendría que seguir un específico?
Claro que usted podría hacer. Estudiarlo de muchas diferentes maneras y ponerlo en diferentes categorías en lo que quiere usted. Pero si quiere seguir ese método, que sí es un método bueno, tendría que, no necesariamente vamos a usar las mismas. Por ejemplo, aquí a lo mejor pondría, en vez de cosas así 12, a lo mejor usted pondría para un libro más grande, a lo mejor 15 o 20. Pero probablemente no pondría. Sí, yo, si quieres usar su método, sí, usa así para dividir el libro en sus secciones más básicas. Sí, yo haría así.
Digamos que es como ahí, termino con dos, digamos que haga yo cuatro divisiones.
Sí. Yo diría que tendría que usar más que cuatro. Aunque, a lo mejor si estás escribiendo el libro de tercero de Juan, a lo mejor cuatro. Pero un libro que tiene cualquier sustancia de dos o tres capítulos, habría más que cuatro divisiones, párrafos, porque está diciendo fácilmente los párrafos en el libro. Si es un libro chiquito, un libro más grande sería capítulos, un libro muy grande sería dos o tres capítulos, pero tendría que tener por lo menos ocho o nueve para ver muchas de las libras secciones del libro. Pero si a lo mejor tienes cuatro aquí abajo para mirar distintas cosas que notaste, a lo mejor solo tienes dos, cinco, pero sí, es bueno, algo aquí divididas en tres o cuatro partes, pero deben ser, para la segunda sección aquí, deben ser solamente una división más grande, no deben tener aquí en la segunda sección 10 diferentes secciones. Esas son las secciones más grandes del libro. ¿Ok? ¿Entienden eso? Entonces aquí hablamos con subdivisiones, y cada uno de estos tiene que ver algo con la primera condición. ¿Ok? No vas a poner aquí algo que no tiene que ver nada con esos capítulos. ¿Ok? Y ya está igual con eso. ¿Ok? Sí,
bueno. Básicamente, si ampliamos más sobre la cantidad de títulos, sería una síntesis más precisa, ¿verdad? Un estudio más a fondo.
Sí, sí, ¿hacemos qué?
Si hacemos que ampliamos más los títulos arriba.
Depende. Si estás haciendo un libro de Jonás, realmente no quieres ampliarlo mucho más, porque esos ya son los párrafos. Si estás estudiando un libro de como Isaías, a lo mejor sí querías hacer, por ejemplo, solamente un esquema total del libro. No quieres ampliar demás elementos, o va a ser muy difícil para mí. No va a ser un esquema, va a ser un... entonces, en esa manera de estudiar, las más palabras no significan que es un mejor estudio. La más división no significa que es mejor estudio. Porque el propósito para eso es solamente ver en un esquema simple todo el libro. Entonces no quieres poner demasiada información, hacer demasiadas divisiones, o no vas a poder captar todo y solo mirar un papel. ¿Me entienden? Eso es fácilmente para poner en un esquema. Eso no es un estudio completo del libro de Jonás. Es para ver en un papel básicamente de lo que se trata el libro de Jonás. ¿Entienden eso? Entonces no quieres poner demasiadas cosas allí. Así es.
¿Una pregunta más de eso?
Ok. Otro enfoque es el enfoque geográfico. El físico toma más tiempo porque es una de las más difíciles para explicar. Los otros no van a faltar el tiempo. Geográfico, básicamente incluye los nombres, la ubicación, la congregación, el relieve, las regiones, las montañas, los ríos, los mares, los lagos, el clima y los recursos naturales de la región hídrica y la distribución de los habitantes de las zonas, incluyendo la situación de las ciudades que habitan. Y básicamente, y otra cosa para decir, cada uno de estos enfoques va a ser un estudio separado, pero muchas veces a lo mejor para hacer un sermón va a ser tres o cuatro diferentes enfoques para estudiar bien un libro, un pasaje. ¿Ok? Entonces, geográfico significa vas a mirar todas las diferentes cosas. ¿Ok? Ya saben lo que significa geografía. Por ejemplo, aquí está un mapa de las tierras de Israel y sus alrededores. ¿Ok? Jonás era un profeta a Israel del norte después de que dividió en dos partes y por aquí y podemos ver que aquí está Nínive, okay, está en inglés, pero aquí está Nínive, okay, y no estamos seguros de dónde era Tarsis. Algunos piensan que a lo mejor estuvo en España, que está aquí, tenía en el mapa aquí. ¿Ok? Algunas personas tienen que llegar a morir por aquí. Pero podemos ver por mirar un mapa que Tarsis no está cerca de Nínive. ¿Ok? Nínive está todo por aquí. Para ir a Nínive yo tengo que ir a la noroeste. ¿Ok? Pero para ir a Tarsis estoy yendo al este. ¿Ok? Y mucho más al este. Entonces, por mirar un mapa nos ayuda a ver lo que está pasando aquí. También vas a ver en un momento que había muchas montañas allí y si pueden, si vamos a hablar de la situación, no voy a entrar en eso porque vamos a hablar de eso. O en el enfoque geográfico, primeramente los pasos tomen nota de referencias geográficas significativas en el nivel de la que está estudiando. Estoy estudiando Jonás, yo solo algunos de, alguien me dice ya algunos, acaba de decir algunos, que de las referencias geográficas del libro de Jonás. Esos son algunos. Ustedes han leído el libro antes. Acaba de decir uno o dos. Nínive, Tarsis, esas son ciudades, referencias geográficas. También ubiquen un mapa los lugares importantes mencionados en el texto, lo que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Dónde están esos lugares? Para que puedan ver. Observen la escala indicada en el mapa. ¿Ok? Aquí está una escala. Cada pedazo así del mapa son 100 kilómetros. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer como algo para mirar. Si lo comparo aquí, de aquí para Nínive, vamos a ver que son como 800 kilómetros. Que él tendría que viajar de pie o por un burro o algo así, pero no tenía un carro, no tenía un avión, y tendría que viajar 800 kilómetros de aquí a las montañas por aquí a llegar a Nínive. No fue un viaje fácil. No están diciendo de ir aquí a la tienda que está al otro lado del camino. Fue un largo de aquí, un viaje largo. Consulte un mapa con relieves y combinarse con la topografía del terreno. ¿Okay? Aquí es un mapa así. Pueden ver que aquí están montañas. Puede ver aquí arriba están montañas. Y el ver, por ejemplo, cuando estaban entrando de Egipto y cruzaron el río Jordán y tendrían que mirar sus. Que tienen que subir esas montañas y bajar, y pueden ver que dónde están las montañas en Israel, y dónde están los valles, y dónde están los ríos, y cosas así. Y eso nos ayuda para cuando hablo de esas cosas, para entender mejor por qué están diciendo la palabra. También podemos dibujar nuestro propio mapa, ¿ok? Para mejor grabar mejor algunos detalles. Cuando estamos haciendo esto, no dediques demasiado tiempo, no tomas 10 horas de tu estudio dibujando tu mapita con cada detalle de cada cosa, pero te ayuda a dibujar un poquito. Haz un mapa claro, y no lo sobrecargas con demasiado detalle. No dibujas cada ciudad, la mapa solamente las ciudades más importantes. Por ejemplo, dibujo la ciudad de donde creemos que estuvo Jonás, Nínive y Tarsis, y esas tres ciudades más importantes. Marque la diferencia entre los distintos aspectos del mapa usando algunas de esas técnicas. Use colores diferentes para marcar la tierra de Judá, la tierra de donde estaba el reino de Nínive, cosas así. Sombrero de cielos con líneas paralelas, diagonales, verticales, horizontales. Agrega una nota o código para explicar las diferencias entre colores y símbolos. Entonces puedes dibujar con lazo negro como los límites. Aquí están los límites de Judá, aquí están los límites de Nínive, lo que sea. Caminos o rutas que tomaría. Aquí está un ejemplo. Él ha puesto un lugar donde está Israel y ha puesto líneas de donde sería el reino de Salomón. ¿Okay? Y aquí, los colores no salieron muy bien, pero aquí puede ver un color que fue el reino más central de David, como rey de Judá, cuando empezó, recuerdo cuando empezó todos los tribus de Siquiera, por los primeros meses, y después cuando todos se juntaron con él no fue... Y no puede ver muy bien los colores, pero eso fue el lugar que fue su, donde él fue el rey sobre tierra, pero entonces también él en sus batallas conquistó mucho más territorio y eso es como para eso.
Lástima que no se hizo muy bien los colores, pero
puede ver un poquito que este es el otro color aquí, que es el reino oficial de David, entonces todo lo que está alrededor, eso es amarillo supuestamente. Y todo verde aquí es su reino de cuando es que él conquistó Jesús. ¿Ok?
Muy ejemplo ahí. ¿Ok? ¿Algunas preguntas sobre la geografía? Muy básico. Puedes buscar esos mapas en el internet. También esos mapas en el internet. Puedes buscarlos en libros de geografía y otras cosas. ¿Ok?
enfoque cultural, hacer ciencias curriculares en un grupo racial, religioso, social. ¿Qué significa eso? Significa lo que la gente hace, la manera en que vive, la manera en que piensa, la manera en que actúa. Cada, como ustedes saben muy bien, los latinos piensan, actúan diferente que los americanos. Aún los mexicanos piensan, actúan un poquito diferente que los... Estamos hablando de la muerte, de cómo los de Sudamérica hablan diferente que los de Centroamérica y los de México, y tienen diferentes conceptos y diferentes cosas. Algunos factores que contribuyen a la cultura, no voy a leer todos, pero pueden mirar ahí los diferentes factores que contribuyen a la cultura. ¿Dónde pueden encontrar información cultural? Bueno, una... Claro que otras partes de la Biblia, por ejemplo, muchas veces después del Pentateuco, en muchos de los libros proféticos y en muchos de los libros históricos, como Primero y Segundo de Reyes, habla mucho de cosas, culturas que se encuentran. Por ejemplo, sabemos que Sansón era, ¿cómo se dice? ¿Un nazareno? ¿Qué significa? Bueno, si miramos en el 22, vamos a ver que fue un voto que alguien tomó y que no iba a encontrar su pelo y que no iba a comer sus cosas, ¿ok? Y podemos ver muchas cosas en el 22 que nos enseñan cómo vivía la gente y qué costumbres tenían y qué reglas tenían, ¿ok? Y eso nos ayuda a entender otras partes de la Biblia. También podemos mirar fuentes seculares, manuales bíblicos, diccionarios, cosas así para mirar. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de David? ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Jesús? ¿Qué hicieron con eso? ¿Ok? Procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero es el leer de manera corrida y no observando los factores que pueden tener importancia cultural. Ya son algunas cosas que no entiendo. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Por qué dice que los judíos no tenían, en Juan 4, que dice que los judíos no tenían mucho amor por los samaritanos? Puede mirar en un libro que no se habla más de eso o otras partes de la Biblia. Descubre si es posible cuando fue escrito el libro. Muchos libros dicen al principio eso fue escrito en el tiempo del reino de tal o tal persona. Otros libros es más difícil, tenemos que mirar qué estaba pasando durante el libro, cosas así. Entonces, ¿dónde vivía la gente para quienes fueron escritos el libro? Por ejemplo, los romanos fue escrito para quién? Para los que estaban en Roma. Vamos a ver lo que tiene la razón de Roma, cómo vivía la gente en Roma, cómo vivía la gente en Corintio, como vi la gente en Filipos, observe, ellos cursan los meses significativos acerca de las personas a las cuales se escribió el libro, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que las personas en Corintio viven en una ciudad que en ese tiempo sabía que las parecidas que eran en Corintio, creo que era allí, que era una persona bien mal, casi como se dice ahora en San Francisco, ¿ok? Así se dice, eso nos ayuda a entender más cómo vivía la gente ahí. Por ejemplo, algunos ejemplos de jornadas, esas son algunas cosas culturales que nosotros no entendemos tanto porque vivimos en un tiempo diferente y tenemos que estudiar un poquito de esas cosas. Cómo era un viaje, no viajaban como nosotros en carros, en carreteras. Tenemos que ver cómo sería ir en un barco, no sería un barco como hoy en día, sería mucho diferente. Lo que creían los marineros, porque dijeron, porque hoy en día, cuando vas en un barco y se va a caer, no hacen suerte para ver quién va a ser el cargo del barco, ¿ok? ¿Por qué hicieron eso? Cosas, ¿ok? Esos son, no voy a entrar en todo eso, ya lo tienes aquí, pueden mirar, solo son ejemplos de cosas que tenemos que mirar más en detalle para entender mejor de la cultura de ese tiempo. También hay lo que tengo en el enfoque histórico, que está similar a la cosa cultural, pero es diferente. Básicamente estudiando hechos significativos de un determinado libro o pasaje, aquellos que se le relacionan con ellos, con el propósito de tener una mejor comprensión de esa porción de la Biblia. Acontecimientos de la esfera política, quién era el rey, cómo reinaba en ese tiempo, religiosa, sociológica, económica. Por ejemplo, podemos saber que en Filipos no eran muy ricos, más bien en Corintios tenían más dinero. Acontecimientos de la ciudad, como dije, es muy similar al estudio de la cultura. Hay muchas cosas que se mezclan entre cultura histórica, pero normalmente cuando estamos diciendo histórica, enfoque más en acontecimientos que estaban pasando en ese tiempo, en vez de costumbres o creencias en la manera de pensar esa cosa. ¿Ok? Procedimiento. Como siempre, tengo que leer el libro más de una vez, teniendo en cuenta las indicios que pueden subir las razones por qué se escribió el libro. Por ejemplo, ¿por qué se escribió el libro? ¿Qué son algunas pistas? En algunos libros como Juan nos dice, claramente, fue escrito para que creas en el nombre de Dios. Otros, como el libro de Corintios, menciona muchos problemas, y podemos ver que fueron por causa de esos problemas que fue escrito el libro. En el primero de Pedro hay algunas palabras, énfasis de sufrimiento, y vemos que esa es la razón por qué fue escrito el libro. Es lo significativo de escrito en el libro. Al final del libro de Filipenses dice que doy gracias por la fe que me mandaste y por gracias que sacrificó casi su vida por mí. Observa la información pertinente del autor. Por ejemplo, leemos el libro de Marcos, pero ¿quién fue Marcos? Podemos saber que fue un hombre que viajó un poquito con Pablo y pero de Bernabé, los tuvieron discusiones acerca de él, pero al final parece que se mejoró y podemos saber que él también escribió abajo con la ayuda de Pedro. Averigüe cuándo y dónde se escribió el libro. Eso va a ayudarnos para saber, por ejemplo, Job. Muchos creen que fue escrito muy antes de Moisés y cosas así. Tomen nota de los hechos significativos respecto a los destinarios del libro. Ya hemos hablado de eso, pero por ejemplo, leyendo el libro de Jonás, es bueno saber que en ese tiempo Jonás era un profeta, no a todo Israel, pero de Israel del Norte, y que Israel del Norte, después de dividirse en la Judea, casi siempre tenían reyes malos y se habían apartado de Dios, y Elías y Eliseo habían ministrado a ellos, pero nunca escucharon y fueron rebeldes, y Dios está diciendo que y eso nos ayuda para ver qué estaba pasando en el tiempo de Jonás. Como resultado de su investigación formule las razones por qué las que se escribió el libro. Por ejemplo, Jonás, mirando que el estado de Israel no solamente estaba llamando a Jonás y Nínive a arrepentimiento, pero está mostrando que Nínive también que Israel también necesita arrepentirse de no servir al Señor, y para mostrar que Dios ama a todos, aún en el Antiguo Testamento quiere llevar el Evangelio aún a los que no fueron de Israel. Otra manera de mirar es el enfoque biográfico. No solamente mirar la historia de las personas en el libro, del autor del libro, pero también mirar a diferentes personas aunque se menciona en la Biblia. ¿Ok? Eso es el enfoque biográfico. La historia de un individuo tal como está registrado en la Biblia. Hay cerca de 3.000 personas mencionadas en la Biblia. Habla de muchas personas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos aprender de su ejemplo. Para que podamos aprender de su mal ejemplo, su buen ejemplo. Un cuidado que tenemos que tener es que muchas personas en la Biblia, igual como hoy en día, tenían nombres similares. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay 5 Marías. Hay 5 Jacobos, hay 5 Juan. Entonces, cada vez que se menciona el nombre de María, no está hablando de la misma persona. Tenemos que asegurarnos que estamos estudiando una persona, que no estamos pensando que la misma persona. Por ejemplo, hay 2 Judas, que fueron discípulos, y a veces podemos confundir esos 2 Judas. Y hay 20 Natán, personas no han llamado Natán en la Biblia. Entonces, cuidado de no pensar que cada vez que habla de Natán está hablando del profeta que habló con David. ¿Ok? Tipos de estudio: podemos estudiar biográficas de diferentes maneras de narrativo, que básicamente es tomar la historia del personaje de los hombres que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, podemos mirar la vida de Sansón y mirar cada desde su nacimiento hasta su muerte y mirar cada etapa de su vida. O podemos estudiar su carácter. O un estudio de una cosa en especial. Por ejemplo, Abraham es conocido por su fe. Entonces podemos estudiar la fe específica, no solamente mirar toda la vida de Abraham, pero mirar en específica cómo era su fe, su llamada, una vida de fe, las pruebas de su fe, el perfeccionamiento de su fe, cosas así. También puedes hacer una combinación de esas 2 cosas, mirando en toda su vida, pero también mirar su carácter en cada área de su vida. Por ejemplo, de Naamán, al principio de su vida era un gran hombre, respetado por muchos, pero angustiado. Después se cambió a un hombre paciente, ansioso, pero altanero, que no quería ir a bañarse allí. Y finalmente se cambió a un presidente humilde y agradecido. También nota muchas veces individuos vinculados entre sí, muchas veces individuos están bien. Por ejemplo, María y Marta, puedes comparar y hacer contraste entre esas dos personas. Ruth y Boaz, es muy difícil estudiar la vida de Boaz sin estudiar la vida de Ruth. De una cierta aplicación actual, ejemplo, interpretación de Abraham. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? Podemos ver la necesidad de los creyentes interceder por otros, de manera en que los creyentes pueden interceder y los maravillosos resultados que tiene interceder por otros. Bueno, los creyentes, como siempre, tenemos que leer el texto, buscar todas las referencias del nombre de la persona o de cuando habla de. Y leer todas las sus cosas, entonces hacer notas de los hechos biográficos, y ahí hay cosas que pueden ver. Que puedes buscar responsabilidades, problemas, dificultades, lo que sea. Entonces hay un ejemplo de Jonás y de algunos de sus las cosas que sabemos de él. Entonces compara su investigación con otras fuentes, otras personas que han escrito. Por ejemplo, hay un muy buen libro, que no he leído todavía, pero escuché algo que es muy bueno acerca de los 12 discípulos. ¿Okay? Y podemos leer eso, si estamos estudiando a uno de los discípulos, leer eso para ver si vemos algo. Y hemos perdido algunas de ellas que están ahí. Organiza su materia. Por ejemplo, por Jonás, podemos organizarlo en sus características buenas, malas, o lo que sea. Entonces, como siempre, aplica las acciones. Les pongo que no tiene nada. Ya hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Que debemos creer formas en que la Biblia presenta doctrina. No siempre presenta doctrina en la misma forma. No siempre, siempre dice Dios es amor. Muchas veces enseña eso por medio de una historia. Y podemos ver cómo Dios cuidó a esas personas, Él ama a nosotros. O a veces hay unos cielos bíblicos explícitos, como Dios es amor o lo que sea. Hay palabras y frases que son llenas de doctrina, como el medio de arte, redención, propiciación. Solamente con esa palabra está lleno de una doctrina bien importante. Tenemos que estudiar esas palabras. Pasajes doctrinales existentes, como el libro de Romanos, tiene bastante, está lleno de doctrina, y es un pasaje extendido. Esas son las principales doctrinas, ya solo me supo la dificultad de teoría, no tenemos que mirarlo mucho, pero ahí están. Procedimiento: elija la sola doctrina que desea estudiar en un solo libro de la Biblia. Por ejemplo, Romanos, voy a estudiar la salvación por medio de Romanos, o lo que sea. Hago un esquema y numerar cada vez que cura alguna mención del tema que están investigando. Mirar por todo el libro de Romanos, mirar cada vez que habla de la salvación, de lo que dice la salvación. Clasifica el material que usted ha recogido, a lo mejor el estado antes de la salvación, porque necesitamos salvación, cómo podemos llegar a tener salvación, qué son los resultados de la salvación, lo que sea. Examina cuál es la relación de los puntos doctrinales que está estudiando con su respectivo contexto. Asegurar que no está tomando fuera del contexto, mirar por qué está diciendo esas cosas. Haga aplicaciones prácticas de sus verdades en su vida. ¿Okay? El enfoque temático, otro enfoque que podemos tener, puede ser un concepto. Es un poquito diferente que doctrina. ¿Okay? Doctrina con enseñanzas claras, como acaba de mencionar, de la Biblia, de Dios, de la salvación, lo que sea. Temas pueden ser muchas diferentes cosas. Por ejemplo, los deberes de los padres. Esto no es necesariamente lo que llamamos una doctrina, pero es un tema que la Biblia habla muchas veces. Condiciones para recibir bendición, errores cometidos. Esos son muchos diferentes temas que podemos mirar. Constantemente considerar importante cada tema de la Biblia, elija un tema general del libro. Por ejemplo, Proverbios, podemos mirar el necio. Pero no solamente mirar el necio, porque hay muchas veces con el necio, en Proverbios es un tema bien grande. A lo mejor enfocarlo un poquito más y decir sus labios, cómo el necio usa sus labios. Y mirar cada texto en Proverbios que habla del necio y cómo habla. Y entonces categorizar eso, hay una lista de cada una de las referencias del tema en el orden que aparece en el libro, señalando la cita con la izquierda. Proverbios 1.20 dice que el necio dice mentiras. Proverbios 1.3.4 dice que habla mal del otro. como que se transmitir el material que haya venido, o sea, escrito en todos los versículos que dice que la palabra del necio es una palabra que hace mentiras, que dice mentiras, o que siempre está hablando mal de otros, o lo que sea, y clasifica en diferentes categorías. Tiene que ser posible aprender el significado de cada uno de los conocimientos del tema. Por ejemplo, cuando estoy hablando del amor, tengo que mirar muy bien lo que significa el amor en el contexto bíblico, que hay diferentes tipos de amor, si puedo mirar las palabras griegas, por tener la explicación en su propia vida de las verdades que haya aprendido. Prácticos, además de las doctrinas, de mirar los temas grandes como amor, lo que sea, pero también podemos enfocarnos en principios. Mi padre estaba hablando de esto antes, que podemos llegar a principios que se aplican para todo el tiempo de un pasaje, ¿ok? Lo que es un principio es un cielo claro y declarativo que intenta servir de guía para la conducta o el proceder. Es una afirmación, no un enuncio negativo. No es decir, no debes fumar. No, es una cosa, un principio es algo declarativo, positivo, como debemos cuidar de nuestro cuerpo, algo así. Es una declaración inequívoca y precisa que se expresa en una versión breve y que contiene una idea esencial. Es una idea en una frase breve. No es todo un sermón, no es un párrafo, no es una frase con tres diferentes áreas. Debemos cuidar nuestros cuerpos, debemos amar a otras personas y debemos ir a la tienda. No, es una idea principal, ¿ok? Es una verdad que siempre tiene validez, ¿ok? No solamente para hoy, no solamente los de la iglesia bíblica no deben ir a la película tal. No, es algo que se aplica para todos. No debemos mirar cosas malas, algo así. O debemos mirar cosas buenas, algo así que se aplica para todos. Es una regla establecida básica para la vida y la conducta. Ejemplo, Génesis 7:1, la promesa de la protección del Señor es una garantía suficiente para la seguridad del creyente. Eso, si lo vemos en 100 años, todavía se aplica a mí. ¿Ok? Es para todos, no solamente se aplica a personas que están viviendo en Antioch, se aplica a todo el mundo para siempre. ¿Ok? Es una idea que se aplica a todos. Eso es lo que es un principio. Los efectos de extraer principios nos obliga a presentarle cuidadosamente atención al sentido del texto, nos obliga a pensar en términos de las ideas encerradas en el texto. Muy grande, solamente podemos leer un pasaje, pero no saber muy bien lo que está tratando de decir. Pero si tenemos que extraer un principio, una frase que describe lo que debemos hacer, nos ayuda a pensar mucho mejor y estudiar mucho mejor el texto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Procedimiento, algo más que puede para interpretar correctamente el texto. Claro que tenemos que saber bien lo que está diciendo el texto antes de llegar a un principio. Un principio. Tenga en cuenta que cada principio que enuncie esté en armonía con las enseñanzas de la palabra de Dios. Si llega un principio que no está de acuerdo con otras enseñanzas, no es un principio bueno. Para tener una lección espiritual global de un libro, formula principios que cubran las verdades principales de cada una de las divisiones del libro. Si quieres llegar a enuncie un principio que expresa la verdad principal del libro de totalidad. Entonces podemos llegar a principios para cada sección del libro y también un principio para todo el libro. ¿Okay? Y para terminar, me lo pongo psicológico, no voy a decir mucho de eso porque creo que mi padre tiene mucha en su papel acerca de eso, pero ya me fue el tiempo. El estudio de ciertas personas, acontecimientos, instituciones y objetos en el Antiguo Testamento que debido a su parecido a Cristo y las verdades del Nuevo Testamento nos ayudan a entender y a apreciar más plenamente sus verdades. ¿Okay? Cosas del Antiguo Testamento que de alguna manera enfoquen que nos una persona ha dicho que son profecías visuales. ¿Okay? Hay profecías verbales y hay profecías visuales. ¿Okay? Y tipología son como profecías visuales que profetizan lo que va a pasar en el Nuevo Testamento o dan una figura del Nuevo Testamento. Una figura que Dios tenía en el Antiguo Testamento para percibir las maneras gráficas de la verdad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya mi padre creo que Dios tenía el fondo de la Pascua, que es una un símbolo claro para la muerte de un cordero sin mancha y Cristo. ¿Ok? Principios contiene como tipo los temas para los que hay una definida autenticación en el Nuevo Testamento. Eso es una cosa que diferentes personas se aplican a sus diferentes testamentos, no voy a entrar en eso. Ten cuidado de no asumir que cada vez que aparece una palabra es un tipo. Por ejemplo, un tipo en el Nuevo Testamento que nos dice es que la peña de Orel es Cristo. Eso no significa que cada peña en el Antiguo Testamento es Cristo. Que cuando apedrearon a una persona que estaba blasfemando a sus padres, las piedras que usaron eran Cristo, pero las piedras en cada patrón del Antiguo Testamento son Cristo. No, está diciendo que la peña de Orel era un símbolo que Cristo da agua. Mira, asegurarse de que haya un parecido o congruencia suficiente obvia entre el tipo y su antitipo, que no sea algo que dice, este es un tipo y explica que todas las personas dicen, ¿cómo? Eso no tiene sentido. Describa las principales semejanzas entre el tipo y el antitipo, no intentar concordar en la identificación entre todos los aspectos del tipo y el antitipo. Ok, normalmente. No se trata de decir en cada área la pascua es igual a Cristo. En cada área la roca es igual a Cristo. No se trata de decir que Cristo también es duro y es muy difícil y tenemos que pegarle bien duro para que saque el agua. No. No cada cosa de la piedra es igual a Cristo, solamente en unas cosas importantes nos da un tipo de Cristo. No pretende establecer una doctrina para ser un tipo. Un tipo es una sombra de lo que va a venir. La Pascua fue una sombra de la muerte de Cristo. Pero para hacer la doctrina, no miramos a la Pascua. Para hacer la doctrina, miramos a la muerte de Cristo. Lo que enseña claramente, pero lo ilustramos con el tipo. Pero no sacamos doctrinas del tipo.